La cucharilla, una hora para tomar con el café.
...27 de abril acabando el mes.
Mira, el pianista se ha quedado en pelotas, casi.
En pelotillas.
Estamos en la crisis.
La cucharilla aquí en Borja Sol Radio. Programa número 105, después de dos semanitas.
105 sin... y no quiero hacer rimas. Volvemos a emitir antes de que cualquier oyente cometa una locura.
Exacto.
Por supuesto. Ya estaban ahí, ya movilizándose para...
¡Mueva el programa! Nuestra cuenta Facebook. Por cierto, la tengo que crear.
¿Cierto?
Para el programa, oye. Eso siempre viene bien.
En fin.
Pues nada, programa número 105, después de dos semanas sin programa ya habría...
Dos semanas
de que mono, ¿eh?
Han quedado ahí en como los anales de la historia como las peores de la humanidad. Por,
¿sí?
Por la ausencia de nuestro, bueno, de nuestro...
Claro, si cada semana empiezas y dices, me falta... Claro,
me falta algo.
Pasas siete días terribles esperando y además si se repite...
Pues, o sea, es el infierno, pero tranquilo, ya estamos aquí.
Tendencia homicidio.
Bueno, mejor momento.
Al menos vamos a tener un programa bastante completo, me imagino, porque habréis visto muchas películas. Espero que me hayáis hecho.
Pues sí, mira.
Mira, qué bien.
Hombre, tampoco muchas, pero sí.
Pero
hemos visto.
Dará, bueno, pues comience.
Oh, tengo el honor de empezar yo el.
Por supuesto, hoy te voy a dejar. Hoy
qué
te,
menos.
Te has portado bien.
Bueno, qué
has
más, a ver.
Y todo.
Sí, he venido.
Que es
¿Qué es más importante? Empezamos, vi al final Gran Torino hace mucho tiempo ya.
Vaya.
¿Vale?
Sí, genial. Creo que ya la comentaste o no. La comentaría Carlos.
Está muy comentada esa película, así que no comentaremos otra vez. Después vi, ¿qué vi? Ah, sí, Slumdog Millionaire.
Oh, por cierto, que me han dicho que, bueno, ya todo el mundo me ha dicho que está muy bien.
No lo has visto,
para,
¿no?
Es para...
No, ahora lo último que he visto ha sido que la familia de la niña india se están llevando a matar por los derechos o no sé qué historia.
Ah, sí, que
acabaron meterla. a golpe limpio delante de las cámaras y todo allí en la India donde viven.
Uh-huh.
Y nada, pues lo típico, ¿no? Porque creo que era que la madrastra exigía parte de los beneficios de la cría, una historia
sí.
Ahí de por medio que vuelve a demostrar una vez más pues cómo está el mundo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues la verdad no te voy a desvelar nada tampoco, tranquilo. Mm-hmm. Es...
No, si no te corto el micro,
Bastante, no, ya, sí, tú...
y te tiro
rápido.
Fuera.
¡Pum! Una película bastante original, bastante entretenida y tal, muy activa y tal, y muy... Sobre todo muy, digamos, con mucho rollo, ¿no?
Mm-hmm.
Rollo en el sentido de que tiene profundidad, ¿no?
Mm.
Porque habla, además, no es una película de ficción, sino que habla de puramente
de la realidad.
Pura realidad de la India y tal, la corrupción y bueno, las injusticias que hay, que es increíble, ¿no? Aquí solo vemos el mundo de Bollywood y tal, que es todo muy bonito y tal.
Si es,
pero,
si es que lo vemos, porque tampoco.
Si es que lo vemos, pero es terrible. Y bueno, y creo que hay que destacar que tiene de todo un poco, ¿no?
Tiene intriga, sexo,
tiene muchas cualidades y tal que... Si vas buscando lo que vayas buscando, lo tiene, ¿no? Y la verdad es que es muy recomendable. No sé quizás si se merece los premios que
tantos
tuvo
Oscar.
En, tantos Oscars, ¿vale? Pero la
bueno,
película
ya
está bien.
Como es el tema de los Oscars, ¿no? Que tampoco...
Claro, las películas de ese mes. De hecho, tú sabes que Batman. ¿Tú sabes que Batman, que ganó Heath Ledger, la reestrenaron en ese mes? Para que los Oscars no se olvidaran de ellos.
Por ejemplo,
oye, que sacamos Batman.
Aquí en España somos más honrados. Por ejemplo, Amenábar con la última película superproducción de Ágora, que se presentaba fuera de concurso al Festival de Málaga, pero se presentaba, o sea, se estrenaba en el Festival de Málaga de este fin de semana. Y no ha entrado y ya está. Aquí somos honrados. Che. ¿Has llegado tarde? Te fastidias. A ver, te espabila, hombre.
Muy bien. Y también... Vi por accidente, no la vi entera, pero vi por accidente esta, la de Fast and the Furious esa.
Ah, vaya, ¿la cuarta o la de Antena 3?
La de Antena 3.
Cuando es por accidente, es la de Antena 3.
La segunda.
Y me encanta porque, eso que dices,
claro,
odio esta película, pero voy a ver qué demonios...
¿De qué va?
Tiene. ¿No? Porque además está en el cine.
Es que eso que dices, sé que es mala, pero voy a corroborarlo.
Si no viste la primera, te pierdes en el intrincado argumento de la segunda.
Claro. Y como sé que ahora han sacado la última, ¿sabes? Pues digo, voy a ver. Porque tal. Y la verdad es que el rollito ese de películas sin argumento, coches, tías en pelotas enrollándose, claro. Y bueno, en pelotas no. Ah. Y tías de estas en bikini, ¿no? Uh-huh. Y ya está. O sea, tíos machotes que solo hacen que romper cristales, pegarse uh-huh. hostias. Atravesar puertas a hostias también.
¿Qué esperabas también? Si es que...
Y no se hacen nada y se quedan tan una increíble, tan guapos como siempre, ¿no? Es increíble.
Es que son americanos.
Bueno,
no sé.
Tienen ese superpoder.
Es el nuevo concepto de cine de acción y.
Pero es que es una
película. Es como un videoclip de raperos con un blanco, ¿no? Tocha. Tienen que salir coches guapos y buenas y hostias.
O sea, es a pesar del despliegue, del derroche de efectos especiales y de acción que hay.
Con ese presupuesto, bueno, Woody Allen te hace 30 películas.
Imagínate.
Porque tenía tiempo.
Tenías vacío.
Tenía que gastar ese presupuesto en una peli de Charles Bronson. ¿Hay coches? No. ¿Hay tías? No. ¿Hay Charles Bronson?
Hay cojones.
Disparando. Hay huevos.
Y bigotes ahí.
Exacto.
Y Chuck Norris también podría estar.
Vaya. La verdad es que sí.
Algún día tenemos que hacer un especial de...
Creo que os hablé de la película.
De frases de Chuck Norris.
Ahora que pienso...
No, ya hicimos frases de Chuck Norris. En un programa
tengo
cuando
que traer,
salió,
ya me lo traía a Valencia. Ahora pienso en matizar cosas. Ya me he traído a mi casa el diccionario del gran diccionario de los insultos. Pues si alguna vez traigo.
Ah, vale.
Oye, pues te lo podrías traer.
Son. Sí, eso. Son impresionantes. Bueno, es un tomo de. Así de gordo, es. Bueno, inmenso. En fin.
¿Cómo de gordo?
Para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Pues lo que estábamos comentando de actores chungos y tal. No sé si os hablé de la peli esta que está.
Chungos no, ¿eh?
No, grandiosos. Chungos me refiero a chungos en el sentido de que son gente chunga, que si te tomas con ellos hay que andarse con ojo.
Claro.
Pues que Stallone está haciendo un Dream
Pero
Team.
Pero Stallone no es chungo, hombre.
¿Ah, sí?
Sí, está haciendo una peli en la que va, pues bueno, intentó contratar a Van Damme, que no quiso, porque ya sabéis que ahora está haciendo películas mucho más profundas, como claro. esa que es sobre su vida, que él ha querido que sea gafapastera, pero le ha salido chunga, porque es un chungo.
Es Van Damme, ¿qué esperas?
Luego... Ha contratado también, pues...
Yo me imagino Van Damme hablando con un director y el productor. ¿Qué les diría para convencerles?
Claro.
Pero van a ver, hostias. No, o sea, es que...
Es que es más profunda, ¿sabes? Yo, desde que Estados Unidos da presupuesto para hacer Terror en el Lago Ness o Frankenfish 2 o cosas de esas... No,
todo
no me sorprende nada.
Todo o sea, cabe.
Tengo una idea. ¿Y de qué va? Pues es una patata que cuando la lanzas te viajas en el tiempo. Vale.
Ven, hazlo.
Ya.
He visto cosas peores.
Es que puedes inventarte lo que quieras, ya. ¿Claro? Es como.
No, oye. Yo no, como lo de padre familia. ¡Una lámpara!
El presupuesto del cine debe ser mayor que el militar, ¿no? Porque para producir, para producir esas cosas ya.
No, ya, es que además sirve como potencia militar porque tiran teles con indestructibles con esas películas sobre países en conflicto y tal, y la gente muere directamente al ver la película. Entonces, sirve también como potencial militar.
Luchemos contra las bombas de racimo y los DVD de Van Damme.
Exacto. Tiran teles con testas y muere la gente, ¿no?
Ay.
En fin. Bueno, más temas.
Más pelis que hayas visto.
Ah, no, ya está.
Carlos,
hombre, tú que no puedes ver de Fast and Furious ya.
Una que solo he visto la primera, es una trilogía, así que ya la dejaré para otro.
Tú vas de trilogías y de todo eso, ¿eh?
Le van los tríos.
Yo sí, hombre. También. Y vi en el cine como quien va a ver Street Fighter, es decir, vi por ver algo.
Gastaste el sueldo del mes en eso.
Claro. Y vi Underworld 3.
Ah, la de...
Y lo que he de decir es que es... mil veces mejor que la segunda y tan buena como la primera. O sea, a ver, es una peli, pues no deja de ser de acción, de vampiros y de fantasía. No, no puedes esperarle una
serie. Bueno, pero dentro del género podemos
exacto,
decir.
Exacto, pero está interesante. La peli es interesante. Los efectos están de puta madre.
Sí, eso ya.
Y los actores, pues lo que es el actor principal es este inglés que nunca me acuerdo cómo se llama. El actor inglés que es viejo, pues
Hugh Grant.
Inglés, vale. Hombre, a Hugh Grant le pones una capa y
dale. El viejo.
Ah, el viejo.
Que nunca me acuerdo cómo se llama. Ha hecho más pelis.
Sí.
Ha hecho Love Actually.
Yo creo que es un.
Underworld 1. Ha hecho muchas pelis, de hecho. Lo que pasa es que ahora no cae con tantas. Pero vamos.
No sé, en fin.
Tiene cara de malo. Pero en fin, que vamos, que ese actor me gusta, es un buen actor. Y mantiene bastante eso. Lo que pasa es que sabes lo que va a pasar porque es el preludio de la historia. Y en la primera te cuentan un poco de qué va. Así es como la pasión de Cristo. Sabes que al final el prota muere. Eso lo sabes.
Ah, bueno. Bien.
Pues...
No somos spoilers, ¿eh?
No. ¿Quién haya visto la primera? Si no, no vas a ver la tercera. Si no has visto la primera. Porque vamos, ir directamente a la tercera es ya...
Muerte, ¿no?
Es peor. Es ser más cruel que yo con el cine. Y la que he visto, que esta sí que me ha, la vi ayer, de hecho, es Déjame Entrar, que es la ganadora de Sitges de este año. Bueno, ganadora de Sitges, de Bruselas y de un montonazo. Yo creo que tienen típico premios. Ah. A base de mejor, pero todo de mejor película, de mejor dirección, de mejor fotografía, todo premios importantes, ¿no? Y nada, es una película sueca de 2008 que va sobre un amor entre dos chiquillos y uno de ellos es un vampiro.
Ah, sí.
Y como sabemos todos, Sitges no es famoso ni por ser normal ni por ser sutil. Uh-huh. Entonces la peli es bastante, yo qué sé,
metafórica.
Exacto. No, la verdad es que la peli es muy, a ver, es muy muy tranquila y muy, no tiene demasiada violencia, pero a la hora de haber violencia, pues los miembros saltan y
sí, lo que pasa es que gore no falta, ¿no?
Lo que pasa es que es no menores de 13. Es no menores de 13 porque es, yo qué sé, aunque hay un tío que se derrita la cara, aunque los miembros vuelan, aunque los muertos se congelan, yo qué sé, que tampoco es tan explícito. Bueno, lo del tío de la cara derretida sí que es bastante explícito, la verdad.
Sí, no, si los miembros vuelan...
Está la orden del día.
Dentro del género no es lo más habitual.
No, exacto. Y es... No, si quieres ver un rollo de amor entre vampiros, más todas esas cosas, y un poco ver lo siniestro de la situación y tal, no te vayas a ver Crepúsculo.
Mm. Ah, por cierto, esa la vi también.
¿Y qué tal? No me acordé.
¿Qué tal?
Película de jóvenes.
Vale.
Somos vampiros, somos guays.
Y ya está.
Ese es el argumento.
Claro.
O sea, ese es el argumento.
No vamos a morir nunca porque
somos inmortales. O sea, ese es el argumento. Y básicamente se dedican a pasearse, a hacer planos de caras de. Qué guapo soy y tal. Y ya está.
Visto así, tú míralo desde el punto de que esos son vampiros y son inmortales. Ya es más argumento que los inmortales, que solo son ya. Inmortales.
Si vamos así, tío.
La verdad es que sí.
Ahora con eso de Christopher Lambert ahí.
Visto así, me están entrando unas ganas de verla.
Ahí ya ves. En fin, ya sabéis, cine para comprar.
Y una curiosidad para todos aquellos que son gafapastas en prácticas. Ahora Kinépolis tiene la sutileza de ponerte en películas como Déjame Entrar, te pone arriba como un logo, cine indie, para que vayas a verlo y digas, que yo he visto esta película.
¿Eso de cine indie qué es? ¿Me lo puedes explicar?
Pues cine indie es el nombre que le han dado a lo que antes era independiente, a lo que antes era cine pues cultural, cine documental.
De arte y ensayo,
de arte y ensayo de autor.
Muy bien.
Se ha resumido todo en cine indie.
Ah.
¿Por qué? Porque los gafapastas, como Dios manda, no como tú y como yo, no.
Controlan el mundo.
Los que trabajan en ello, pues tienen que escuchar cierta música, que es indie, y cierto cine, que es indie, y han tenido eso, el detalle de avisarte, este cine es indie, puedes verlo. Y ya falta que pongan en otro, esto es cine comercial, es como... no vengas.
Exacto, pero además es que es al contrario, ¿no? Se te pone el tarjetón ese de indie como si fuera algo comercial, o sea, claro. Han comercializado
exacto. La
industria cultural de...
Ya no puedes ni ser gafapastas, tranquilo.
No, tío.
No.
Qué triste.
Ya tienes que irte ya a películas aún más bizarras.
Claro, ¿no? Tienes que cascarte. No, es que quiero ser especial. Así que me veo cine iraní de 1950. Lo que pasa es que solo he encontrado subtitulado en checo.
Exacto.
¿Sabes checo? No, no. Pero lo hago con un diccionario al lado.
Exacto.
Y por eso.
Y presto mucha atención cuando leo.
¿Tú sabes lo que enriquece eso, tío? Eso es la hostia.
Qué triste, ¿eh? Cómo se está...
Hay que huir de las etiquetas.
Luego acusaban a la gente de descargarse películas.
Desde luego.
Es que, si os estáis cargando la cultura. Sí.
Huid de las etiquetas, amigos. Es el consejo de hoy.
Ayer leí un artículo del Diario Público del viernes sobre que se van a cargar... Bueno, cuál les va a ser la política del gobierno para intentar... cortar un poquito el flujo de las descargas de internet y bueno,
vaya.
El modelo francés de desconexión del ISP aquí va a ser por rollo avisos y tal, y que también directamente cuando enchufes el emule no irá. Entonces
eso estará bien porque las conexiones de banda ancha
no está bien porque
¿a cuánto bajarán?
Y si yo quiero pasarle nuestros programas de radio a la gente, ya no voy a poder utilizar
el
emule.
Era un sarcástico, hombre.
Es que es poca vergüenza, es echarle la culpa a la tecnología.
Pero ya verás, porque llegará un momento en el que irán la telefónica de a ver, nuestras conexiones de banda ancha han bajado de, bueno, somos 45 millones, pues de 25 millones o de 10, 15 millones, los que sean, a 2 o a 3.
No, seguiremos.
No, es que pasaremos de la banda ancha, ¿sabes? Bajaremos a conexiones mucho peores, más baratas. Hay conexiones baratas, ¿sabes?
Ten en cuenta que ahora a raíz de todo esto, aparte de que van a surgir, que ya los hay, otros sistemas de distribución streaming. El streaming va a ser el futuro del intercambio y pagarás por visión, igual que se hace en la tele. Y quiero verlo, pues, paga. Y ya está. Es que ese es el rollo. Lo que pasa es que
seguiré pirateando.
La industria no ha sabido...
Claro.
No pirateamos. Hacemos copias legales.
Lo sabía.
Son copias privadas. Piratear es el top manta.
Es vender.
Ya, eso, vale, perfecto, porque están sacando pasta de algo que no es tuyo, pero si es para disfrute... Es que no... Y además, hace poco salió una sentencia, creo que era de una página web que ofrecía enlaces P2P también. Saremula, por ejemplo, ya había sido absuelta, que precisamente David Bravo, el abogado especialista en propiedad intelectual, llevaba el caso. Y hace poco salió otra página de este tipo, ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero todos los medios de comunicación recogieron que había sido declarado culpable. Y que era la primera sentencia que no daba jurisprudencia, pero sí sentaba precedente, que ese era el problema de la gran mayoría de casos, que por eso se han llevado al extremo, hasta el último recurso, para poder ganarlo. Pero en este caso, el abogado que llevaba el caso no era especialista en propiedad intelectual y consiguieron evitar la vía penal, pero para evitar la vía civil, porque el compartir enlaces, aunque no tengas el archivo, según la tipificación legal, es un ilícito civil. Eso significa que, aunque no haya una responsabilidad penal, sí que hay una responsabilidad civil, que eso significa paga pasta por el daño que me has hecho, y ya está. Pues lo que no recogieron todos los medios es que la persona en cuestión acusada se declaró culpable para evitar la vía civil. No por otra cosa, pero nadie lo dijo, ¿sabes? Pero no, se ha sentado precedente y tal. Sí, no, bueno, claro, pero porque claro. Se ha declarado culpable para evitar tener que pagar una leña mucho mayor de lo que podría haber sido.
Y ahora va lo grande. Cuando nos chapen internet, espero que los discos duros, que los MP3, que los reproductores
no,
se abarate, porque claro, el canon tiene que desaparecer, ¿no?
No, si es que eso es lo
por
mejor
supuesto.
De todo. O sea, tienes, tienes canon para pagar lo que son las copias privadas, ¿no?
Para
compensar la copia privada, para que tú tengas ese derecho. Que antes ya existía, pero ahora nos inventamos el canon y lo metemos en la ley. Y entonces tú dices, vale, entonces ya puedo copiar. No, porque eso es piratería. Y sin embargo vamos a seguir pagando canon. O sea, es una trampa. O sea, no tiene sentido, porque además dicen, no, es que la gran cantidad de piratería, vale, es que el canon no graba la piratería, graba la copia privada. Que son las que se supone que vosotros decís que son las que menos se hacen. Entonces, ¿para qué está el canon? Si lo que graba es la piratería.
Es tan obvio que es. Tenía que ser
que
un delito, ¿no? O sea, es que es un delito, ¿no?
No, bueno, es que claro, se suponía que. Ah, bueno, si ya pagamos canon. O sea, claro, vamos a seguir pagando el canon en todos los soportes digitales
estafa, tío,
de almacenamiento y de reproducción. Vale, muy bien, pues déjame copiar. O sea, haremos lo mismo, solo que ahora, en vez de utilizar grandes redes, en cuanto un colega se compre un CD, le diré, hazme una copia privada, por favor. Y ya está.
No,
y seguiremos en lo mismo. O sea, eso no va a decaer. O sea, el emule, la gran introducción que tuvo, no era, aparte del buscador de archivos y el compartir grandes cantidades de archivos, sino tanto la tecnología que utilizaba, que se ajustaba al límite de la propia ley, con lo cual era imposible, al menos en el sistema jurídico español, de cazar. Porque era de persona a persona, peer to peer, de pieza a pieza, ¿no? No sé,
peer. ¿Tú sabes que Emule era un proyecto militar que fue rechazado y abandonado?
Creo que ya lo comentaste.
Puede ser que sí.
Puede que sí. Pero bueno, al fin y al cabo, son tecnologías que... Lo que no puedes hacer es criminalizar una tecnología. Es como si ahora sale una... Por ejemplo, una nueva tecnología para distribuir agua, que venga aquí el consorcio... mundial de fontaneros de tuberías de plomo y te digan, no, es que estos están pirateando el agua. No, perdona, o sea, han evolucionado y han introducido una innovación tecnológica. Haberlo hecho tú, la industria que está haciendo, como no pueden controlar la tecnología informática, pues mira, nos la cargamos directamente y nos la dejamos para nosotros.
Pues sí.
Y ya está, y criminalizan a una tecnología que ni es buena ni es mala.
Hombre, buena
es. Buena desde luego.
Buena es.
Claro, entonces... Es un rollo, tío. O sea,
es increíble.
Pues sí.
Pero esto,
¿qué vamos a hacer?
Y además, esto la gente no lo sabe, porque ahora, o sea, llevamos una semana con informaciones sobre este tema: de que si nos cortan internet, de que si nos avisarán, de que si el emule no rulará directamente para que no puedas. Y lo están haciendo ahora porque todo lo que estás viendo todos los días en la televisión es crisis.
Ya,
¿cuál es el momento?
Claro.
La gente está despistada, va a su rollo, le importa tres pepinos el tema. Entonces. Están avanzando muchísimo con este tema. Y los medios de comunicación también están dando un mogollón de información de este tipo y se lo van a cargar.
Y lo peor de todo es. Ya no es los archivos que no vamos a compartir y tal, las películas. esto, por ejemplo, yo que me, bueno, claro, me encanta el cine, yo hay mil cosas que no puedo es que ver si no es por, sino porque trabajo.
Eso es lo peor, ¿no? Eso es claro, lo peor.
Y no se descataloga,
hay también
películas
la,
extranjeras
la también de,
en el olvido.
Claro, la culpa también de las distribuidoras. Había, encontré un blog, me lo he apuntado, pero no, no me lo he apuntado aquí. Ya lo traeré, bueno, lo colgaré en el blog, de un guionista de cine que ha hecho un blog desde el anonimato para evitar problemas. Y cuenta la, unas cuantas razones bastante largas de por qué, aparte de que la piratería, las descargas legales en España y tal, como aparte todo el sistema cinematográfico, desde los guionistas propios hasta que acaba en la gran pantalla, tienen la gran culpa de lo que está pasando. Y una de esas razones de por qué es buena la distribución de archivos por internet, por esto, porque puedes ver películas que las grandes distribuidoras se encargan de quitar del mercado para meterte su mierda cultural,
claro,
ese producto estéril, artificial, al que nos han acostumbrado, para que veamos eso. ¿Por qué? Porque es lo que genera grandes cantidades de beneficios.
Claro, negocio.
Y ya está, y ese es el tema. Y la misma gente que está dentro, que también lo reconocen, oye, el P2P sí, evidentemente hace daño, porque si yo estreno una película y a los dos días ya está colgada en internet y la puedes ver, pues hombre, para eso no la estreno, ¿no? Directamente la cuelgo en internet, pues mira, sí, te ahorrarías una pasta. Y hay muchas falacias también sobre este tema y, en fin, que...
Pero es eso, se pierde...
No, y, más, y más ahora, ¿no? Que crisis, pues... Luego tiramos para adelante, la gente no se va a dar cuenta y cada vez la gente está más desinformada porque ellos se encargan de desinformarnos y no contar toda la verdad. Pero bueno, es lo que hay.
Nada, resignación, ¿qué vamos a hacer?
Nada, quedaremos en el pad. Oye, yo me he comprado esto.
Sí, exacto.
Sí, al final será algo así, será un nuevo sistema.
Pero
sí,
es lo que decía Cuba, discos o películas de inaccesibles.
Claro,
de...
pues es que
tú olvídate. Dices,
hoy pues puedo ¿dónde puedo ver la peli esta de Fast and the Furious? Pues vete a la FNAC y comprará. Vale, ¿dónde puedo ver Bajada Onda Bajo el Ataque de los Zombies?
Exacto.
Porque, claro...
Pues que muérete, te dicen, muérete.
Es que es eso, no, es que ya no se ha estrenado.
No, llega bueno, un momento en que...
Pero quiero verla. Yeah. No, pero es que no se ha estrenado, pero quiero verla. No, es que no la tenemos. ¿Y dónde puedo encontrarla? No, es que no la distribuyen. Entonces no puedo verla, es como si no existiera.
En fin.
Es matar.
¿Tú qué has visto? Piltrafilla.
Pues esas, las de la Underworld, la de Déjame Entrar.
Y ya está.
Y la de Poltergeist, que eso, que es la trilogía que...
Poltergeist.
Ah, eso, es que te habías quedado con la trilogía, pero no habías dicho...
Es que aún no la acabo de ver.
¿Y de Poltergeist hay trilogía?
Sí.
Qué fuerte.
Claro.
La segunda y la tercera no, ya no son de los mismos, obviamente. Pero vamos, sí, son...
Que nunca los indios habían sido tan hijos de puta, hasta muertos.
Pero que
hombre,
no son,
que lo que
no son, no son indios. Es que eso es lo que nos hace pensar Padre Familia a todos los que no han visto la peli.
No, no, no.
No,
sí, en la 3 creo que es...
Ay, ah, sí.
Al final salen de la tumba los indios ahí. ¡Ay!
Ah, sí, en la 3 son indios.
Claro.
Claro, yo lo
no,
de
o sea, el tema es que... Es por ¿no? Claro.
Sí.
Sí. Casa americana de puta madre... enterrado sobre un cementerio indio.
En la primera es porque está, es sobre un cementerio normal y corriente.
Ah,
que trasladan el cementerio para construir nuevas una promoción nueva de casas.
Sí.
Y en vez de trasladar el cementerio, trasladan sobre las lápidas y dejan los muertos bajo.
Joder, qué detalle.
Y salen ahí de la piscina.
Bueno, no, pues entonces me he equivocado.
Vamos, está.
Siempre lo pagan los indios.
Está...
En la tercera lo pagan los indios, tío. Siempre, o sea, no es necesario con llegar desde Europa, exterminar a toda la población, al 90% de la población indígena norteamericana, y después la película son los malos. No es suficiente, pero bueno, en fin,
bueno,
no hay límites.
Los malos siempre han sido los indios. ¿Qué hacían ahí en la pradera, no?
Cazando búfalos, tío. ¿Eso qué quiere decir, hombre?
Estaban negando el progreso.
Sí, tío.
No sé yo, si básicamente, el progreso siempre ha sido bueno, ¿eh?
Básicamente.
Ay...
Bueno, pues yo he visto una gran tanda, creo que 10, 11 películas.
Tú de vaquero, todavía.
Así a lo tonto, diré
esta
que...
de Canal Now.
Las dos primeras de las que no hablaré directamente, Span English, que la vi en la tele.
Ah, sí. Hombre,
un rato largo no la venía a acabar. Tiene su punto, ¿eh?
Parece sí, está algo bueno.
Tiene su punto. Y la otra que ya la había visto, pero también la vi, Instinto, con...
El punto de Span English es Paz Vega.
Sí,
Instinto sí. Es una peli en la que yo he llorado. De las pocas películas con las que yo he llorado.
Hostia, Cuga, tío.
Madre mía,
de descubrir
bueno,
aquí, tío. Eso yo quiero saber de qué va esa película.
Vete fuera.
Cuga. Cuga. Bruno, dile de qué va esa película porque aquí.
Instinto es. O sea, además, es un intento de. Oh, soy guionista y he leído mucho sobre psicología y tal. Y creo que voy a ser capaz de hacer una película lo suficientemente interesante como para enganchar al espectador sobre un tío que se va a. Un biólogo que va a África a conocer a los gorilas. y pasa tanto tiempo con ellos que al final se queda viviendo con ellos, lo aceptan, y entonces después de 2 años se vuelve animal, y como se cargan a sus gorilas se vuelve loco y se vuelve un animal, y le llaman el hombre mono, ¿no? Y acaba matando a Peña, a los tíos que se cargan a los gorilas, porque eran su familia, tío. Uh-huh. Y nada, pues está ahí, es Cuba Junior, ¿no?
El, sí, Cuba Junior es el...
Pues está allí y es...
el abogado, ¿no? Creo que era.
Es como un perito psicólogo y tal.
¡Ojo! Que el actor principal es Anthony Hopkins.
Sí, sí, sí.
Quiero decir.
Claro.
Es una peli de level.
De level. Y nada, pues está ahí el Cuba Junior intentando a ver que el tío hable, porque el tío está en mutismo voluntario, algo así, dicen. Y para que le cuente cuál ha sido su experiencia y por qué se ha vuelto así de agresivo y tal. Y ya está, pues eso consigue, por lo típico de que las primeras sesiones no consigue nada y luego ya pues el tío se abre y empieza a hablar y eso. Y ya está. Y bueno, está en una cárcel porque tienen que celebrar una vista oral para ver si realmente está con una cabra o si realmente es un asesino y tiene que estar en la cárcel.
Es un poco como la obra de teatro esta que es un simio, ¿no? El protagonista.
Pero claro,
que critica
realmente pues
los humanos.
El Cuba Junior y Hopkins pues establecen un vínculo muy fuerte dentro de un viaje hacia los instintos más básicos del hombre y de por qué nos comportamos como nos comportamos y bueno. Pero, hombre, tanto como para llorar, Cuba...
Hombre, cuando sale...
¿Cuba cuando se pone tierno?
Yo es que me puse tierno cuando salió el subnormal al patio.
Ah, sí.
Ah, ese es un momento...
Hombre, ese es un momento...
Y dices, a mí me saltaron las lágrimas.
Porque ahí iban... entregaban una carta de una baraja de póker a todos los presos retrasados, estaban enfermos. Y el que tenía las de picas era el que salía al patio, bueno, 5 metros cuadrados, con unas murallas enormes, pero que tenía cielo abierto. Y siempre pues, los más fuertes les arrebataban la carta. Y entonces uh-huh. El Cuba Junior ahí en plan, esto no puede ser, todos tienen el mismo derecho. Vamos a hacer una cajita, metemos los nombres y que cada uno saque cada vez y no repetirán. Uh-huh. Y entonces le toca al típico pringao, demacrado, que autista, que va a su rollo y que se mea encima cada vez que sale en plano. ¿Sí? No es porque esté acojonado, porque esté rodeado de psicópatas maníacos.
Nah.
No, es porque le enfoca la cámara, tío, y ya... Uy, ay. Y se mea.
Es su papel.
A mí me pasa algo así cuando me enfocan, no creas.
Bueno, he dicho que no iba a hablar más de estas películas. Y Pan English, ¿qué tal? Qué bien, vale, bueno, pues sí. Una...
El punto Paz Vega, ¿no?
El punto Paz Vega, haciendo de mexicana.
Yeah.
Que trabaja de criada en una casa de el sibaritas americanos, asquerosos, de estos gente, que dan asco,
de,
tío.
De gente de pela.
¿Mm?
Gente de...
Y mierda. Ya está, tampoco la vi ni terminar, dije... Y comenzando las fiestas pascueras, pues ya sabéis que a mí me mola mogollón.
Hombre, los ciclos de cada uno.
No, ¿qué va?
Los cines pascuos.
Me gusta mucho el cine de policíaco.
Ah, thriller. Vaya, antes, es que se me olvidará.
¿Ves? Es que uno no puede tener un programa de radio y traerse a los amigos, porque no. Te anulan.
No, era lo que decías del cine de Pascua, que vi La Pasión de Cristo, que ahora me acordaba.
Ah, por todo. Muy buena, muy buena.
Vale.
El detalle de la sangre y todo.
Y el hablar de todos que hablan
en hebreo.
En hebreo antiguo.
Uh-huh.
Bien, hay un momento uh-huh. que le dice un romano a otro.
Para todos aquellos que no sepáis hebreo, Carlos nos lo va a explicar.
Exacto, hay un momento que dice un romano a otro. A no sé cuánto, no sé menos, idiota. Y abajo se tira, no sé cuánto, no sé menos, idiota. Idiota es una palabra griega que quiere decir apolítico. Uh-huh. Un hebreo no puede decir idiota. Luego... Están improvisando esos diálogos. Yo claro, era mi sospecha que ese hebreo antiguo era un invento antiguo. Entonces, que se lo habían inventado y ya está, y nos querían hacer creer que era hebreo. Buscaba algún detalle.
Claro, es que no sabemos claro. Hebreo.
Pero el romano dice idiota.
Dice idiota.
En audio.
A ver si va a ser un momento teniente.
Creo que no. Que dice idiota y abajo subtitulado como idiota. O sea, por eso me está diciendo. Bueno. Un momento. Uh-huh. Claro, no es por el subtítulo, porque el subtítulo, hombre, tampoco deben utilizar palabras que se parezcan en nada.
Hombre, viniendo de Mel Gibson, todo puede ser.
Que todo puede ser. Bueno, película policíaca.
Y... Uy, un momento.
Bueno.
Exacto, pues thriller de mafias y tal, y entonces pues me hice un ciclo CineTube, allá a lo bestia.
Vaya, vaya.
La primera que vi... Que la vi en DVD, en el cine. En el cine casero.
En el cine, hombre, claro, en tu cine.
La última de los Coen, que tenía ganas de verla. Que más después de leer.
Ah, sí.
Con Brad Pitt, George Clooney. Y una actriz que luego hablaremos también por una película que vi anoche, Tilda Swinton, que ganó el Oscar precisamente por Michael Clayton, que es la última que vi anoche. Bueno, la penúltima que vi anoche. Que está muy bien. Con Brad Pitt también y Frances McDormand, que ya es habitual en el cine de los Coen. Creo que también en Fargo estaba por ahí.
Sí, la policía.
Es la chica, está fea. No, no sé cómo describirla, pero siempre tiene papeles así raros de fracasada, pero que en este caso es fracasada total. Y John Malkovich también, y bueno, cuenta la historia de un analista de la CIA al que despiden y se da a la bebida y a escribir sus memorias. En la crítica ponía el orden no altera el producto. ¿Eh? Y bueno, pues por casualidades de la vida, perdón, acaba una copia de sus memorias en el gimnasio donde trabaja la McDormand. Y entonces, claro, utiliza un mogollón de información confidencial para sus memorias sobre su trabajo de la CIA. Y su compañero, que es Brad Pitt, que es el típico cachetas tonto, que lo clava. La verdad es que
perfecto.
El Brad Pitt para esos papeles lo clava. Es bueno para hacer eso. Y entonces deciden utilizar esa información y llevarla a la embajada rusa.
Bien.
Y claro, empiezan a sucederse una serie de líos y malentendidos que, bueno, George Clooney se lía con la mujer del Malkovich y iba a decir otra cosa. Uy, se me ha ido la bola.
En fin,
Y bueno, una serie de líos y tal, y ya sabes cómo es el cine de los Coen, que siempre tiene que morir alguien de la forma más estúpida y a la bestia, en plan accidental, como en Fargo en ese caso. Y bueno, por los líos que se generan a raíz de esa información confidencial, el papel de la McDormand y Brad Pitt trabajando en el gimnasio donde trabajan, Hard Bodies Fitness o algo así se llama.
Y el final de la película con la explicación del jefe de la CIA. Eso es.
Claro, los de la CIA.
Es un resumen viendo de la toda, película y es que es surrealista
sí,
lo que
viendo la paranoia que se está montando la peña, pues claro, los de la CIA van flipando en colores de ¿qué está pasando aquí? ¿Que se está matando la gente? ¿Quién ha intentado qué? ¿Y esto por qué ha pasado? Y tal. Bueno, muy divertida, la verdad. Que eso es un humor negro y tal. Y bueno, sí. Pues también se une ahí una investigación de abogados para investigando al clon y tal. Vale. Y bueno. Es un lío de película que está muy, muy, muy bien, muy divertida. Y el papelón de esta y el Brad Pitt es que son espectaculares. Porque el Brad Pitt siempre va con una especie de refresco de estos energéticos y haciendo ruido con la pajita. Eso que suena al final, ya que no te queda nada. Y todo el rato así, bebiendo. A lo loco. De ahí pasé a Quantum of Solace, la última de...
Ah, vaya. Todo el mundo dice... Uf. No la he visto.
Es que, claro, también,
es el objetivo que mejor la define.
No lo sabía, es la continuación de la primera. Entonces, claro, hay muchas cosas que te olvidas de. No recuerdas muy bien los detalles. O sea, ahora el cine de acción es soltar mucho nombre, liarlo cuanto más posible mejor, hablar de tropecientas mil cosas que nada tienen que ver con lo que está pasando, recordando cosas, mover la cámara como si la pusieras en el tipo de le pegaras una hostia así y empezar a rular en las escenas de acción que no ves nada. No. O sea, solo ves plano, fa.
Marear la perdiz.
Tuve principios de epilepsia. Ver las escenas de acción. Y cargarte todos los mitos de James Bond que lo hacen reconocible.
Exacto.
James Bond, el Martini mezclado pero no agitado. Que aparezca Q. En este caso creo que no aparece ni coche, creo. O al principio, como siempre. Y ya está, y luego no, nada más. Y entonces dices, es un que se diferencia en cualquier
Aston
otra
Martin se enfureció con la empresa y dijo, sí. No os voy a dar ni un coche más para destrozarlo, estoy hasta...
Claro, y han tenido que tirar de un Alfa Romeo.
¡Hostia!
¿Han puesto un Alfa Romeo?
¿Cómo han bajado?
Pero, ¡madre mía! Pero negro.
Negro.
O sea, ha tenido BMWs. No, no sé si Mercedes. ¿El último que tuvo? ¿Qué era?
Tuvo Aston Martin.
Aston Martin. El Casino Royale era...
No, el de Casino Royale no, con lo cual era. El que parten con una sierra gigante... Sí,
ese era un BMW.
¿Ese era un BMW?
Sí, ¿no?
Era un Aston Martin plateado, ¿no?
Ah, pero si recordaba que era BMW.
Pues entonces Aston Martin es el transparente, uno de los dos. Es que creía que era el mismo.
¿El transparente?
Sí, es uno que es transparente, que lo hace invisible.
Pues nada, olvídate. Sale... Ay, se me ha olvidado apuntarlo. El actor español que hace de malo.
¿Cómo no?
Algo que he hecho.
Típico de series españolas. Sí, con Barbie.
Antonio Resines.
No, sí. Pues mira, tienen un toque. Pero no.
Seguro que hace de mexicano malo, ¿no?
Sí.
Narcotraficante, ¿no?
De estas cosas.
No me acuerdo.
Y bueno, pues eso. Quitando eso, pues otra película más de espías, de acción y tal, en la que le puede caer una viga encima que el tío
que
la parte.
El tío aparte. Es el tío con el seguro mejor del mundo.
Y eso que no es americano.
Ya.
Además.
De ahí pasé a La noche es nuestra.
Ah, vaya.
2007. Gran película de James Gray con Joaquín Phoenix, Mark Wahlberg y Robert Duvall.
Esa es buena.
que trata pues la historia de... Es que claro, he visto tantas que ahora ya... Sí,
se te juntan los argumentos.
Un club, un policía...
Se me juntan porque claro, he visto tantas de este rollo. Joaquín Phoenix es el encargado de un club en Brooklyn que lo lleva un mafioso ruso, aunque él no lo sabe. Y él pertenece a una familia de policías, solo que no utiliza el mismo apellido, entonces digamos que tiene esa pequeña ventaja. Y entonces, pues, es los años 70, la policía pierde de media 2 policías al mes, están en guerra las mafias con la policía, y entonces pues ya él tiene que tomar una cartas en el asunto, ¿no?, para decidir de qué lado está, ¿no?, de si de su familia policial o con los mafiosos. Pero claro, él simplemente es encargado, él no trapichea, es un vividor, se pega a la fiesta como el que más, y entonces pues pasa algo chungo. Y ya pues tiene que meterse, su padre le dice, por favor, métete a la policía, nano, y ayúdanos, tú que tienes los contactos y tal. Y bueno, pues toda la trama interna de las mafias, de cómo él se intenta infiltrar para sacar, a ver quién es el traficante, y va a llegar un cargamento muy tocho y tal. Y bueno, lo que pasa es que, a pesar de que esté ambientada a los años 70, no se nota nada.
Sí, eso yo no lo he visto, pero...
Te iba a preguntar eso, ¿en los años 70?
No sí, durante... O a lo mejor se refiere a que está basada en la guerra de los años 70 contra la droga,
no,
y tal.
No sé, a lo mejor sí que puede
pero
ser.
Claro, lo ves todo tan así...
Moderno.
En ambientes tan elitistas y pudientes, que claro, no ves la estética, no se aprecia apenas, no, o al menos yo no lo noté. Pero bueno, está interesante, está interesante.
Una película mal ambientada, tío, no digo que esta lo sea, pero pierde muchísima credibilidad.
Sí.
Muchísimo. Esto es como si hubiera pasado en la actualidad. O sea, por lo que ves, a no ser que veas por las armas y tal, las pistolas, que es un detalle que es muy descriptivo, ¿no?
Sí.
Pero si ves pistolas así, las típicas de revólver, plateado, y ahora no, ahora son las negras estas, las... O sea, armas así más modernas, pero en cómo van vestidos, pues como van siempre de fiesta y tal, pues bueno, tampoco... Y la otra con la que me estaba equivocando era Cuestión de Honor, con Edward Norton y Colin Farrell y John Boyd, que cuenta la historia también de guerras entre mafias, la policía más corrupta a más no poder, y un camello pues para ir por medio, uno de los grandes. Y la película empieza con el asesinato de 4 policías en lo que parece una pequeña redada a un camello, y realmente cuando empiezan a tirar del hilo están viendo que media policía está untada hasta los dientes. Y
obviamente,
y Edward Norton era policía y se había salido de narcotráficos. El padre es el jefe de la policía, el hermano es el jefe del distrito, y entonces él se mete en la unidad especial.
La familia policía, ¿no?
Exacto,
americana,
sí,
clásica.
Sí, americana o incluso yo te diría irlandesa, ya sabes.
Ah,
que,
bueno, sí, de ascendencia irlandesa, por supuesto.
Todos los policías están así.
Siempre. Y del Celtic.
Y nada, pues como intentan limpiar un poquito el asunto y van descubriendo que compañeros muy allegados estaban untados, que estaban metidos dentro del tráfico de drogas, de los sobornos y tal. Muy chula. A mí me gustó.
No, sesión de películas de estas de polis.
Creo que me queda...
Policíacas, ¿eh?
Ah, espérate, aún me queda otra. Gomorra.
Ah, vaya, ¿qué
claro. Pues está bien. Ayer leí una crítica que me iluminó un poco en cuanto a cosas que había percibido yo, pero no había caído en la cuenta. Una es que la cámara es siempre en mano, de tal forma que eres como un protagonista más en la acción. Otro detalle que se me acaba de ir de la cabeza, bueno, cuenta, es eso, que es como un documental, prácticamente.
Sí,
lo,
sí.
Lo que estás viendo, no, aparte de que la interpretación relativamente buena, como no la he visto en versión original, pues no, tampoco sabría decirte, ¿no? Si hablan italiano.
Yo la vi en italiano.
Idiota.
Yo la vi en italiano y vale la pena, ¿eh?
Marquemos el gesto de cómo se habla en italiano, que es igual, pero levantando la mano.
Exacto. Y está bien porque, bueno, trata los temas fundamentales de la Cosa Nostra y de la Camorra, que es, por así decirlo, la lucha de guerrillera, ¿no?, entre los clanes de mafiosos, el intento de las mafias por hacerse con el negocio, el control del negocio de los residuos, de la basura, de todo esto que está pasando, y compran canteras para meter la basura por allí, los niños llevando los camiones.
Una parte.
Sí, sí, no. Aquí muestra todas esas partes, ¿no? La camorra pura y dura, de la guerra de bandas en la calle.
Hasta.
En los barrios más marginales, el tráfico de droga. la vida de la gente de esos barrios, que no pueden salir de ahí, que están machacados por las mafias, y estás con nosotros, estás contra nosotros. Los que van por su parte, lo de el negocio de los residuos. Y muy bien hecha. La verdad es que...
O sea, a mí me gustó mucho.
Lo que pasa es que también se dice, bueno, cuenta algo que ya se sabe. O sea, es que tampoco...
Ya, pero quizás no con esa profundidad.
Como está hecha, también, claro, está basada en la novela de Saviano... Roberto Saviano. Y, bueno, pues claro, está muy ceñida, me imagino, a lo que cuenta ahí, ¿no? Pero...
Pero quizás lo que no se sabía muy bien era las conexiones que tienen, digamos, la base con niveles más altos, ¿no?
Tanto a nivel político no se ve. Que es lo que más te esperas, ¿no? También.
Roberto Saviano hace poco, en el terremoto este de Italia, dijo y avisó que la mafia no interviniera en las labores de
reconstrucción.
Exacto.
Bueno, he oído que Berlusconi ha montado una lotería, ¿no? Para reconstruir L'Aquila.
No lo sé, no lo sé.
Leí ayer así rápido y también que Berlusconi se metió en pleno debate político y tal por el tema del control de los residuos justo cuando se estrenaba la película, que era... Y bueno, realmente ves la película desde uno de los nanos más pequeños que, digamos, que está empezando a aprender el pequeño oficio de... asesino en serio,
sí, de...
que está metido allí, pero bueno, que
su
madre intenta pues llevarlo por el camino recto y él sigue, pero es inevitable que acabe pues donde tiene que acabar, ¿no? Y básicamente pues eso, son varias historias entrelazadas entre sí, con el núcleo del barrio y tal, y bueno, y cómo funcionan las mafias y ya está. O sea, sobre todo es camorra y la lucha callejera. Pero está muy bien hecha, y eso, lo de la cámara en mano, que parece eso, que parece un reportaje de callejeros.
Sí, 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 sí.
Sabes que van detrás y tú lo vas viendo todo en primera persona.
Sí, no, hay pelis de cámara en mano bastante...
Es un peligro porque cámara en mano no significa mover la cámara constantemente.
Exactamente.
Pero bueno, se puede hacer perfectamente con Steadicam. Tampoco hace falta que parezca que esté andando la cámara.
No, ¿sabes? ya, no, pero...
Más que nada por el cine, ¿no?
Cámara en mano tampoco ya no puedes hacer Steadicam si quieres mantener la cámara. Tienes que tener un buen cámara.
Exacto, que sepa...
Como hay pulso. Algunas en... Bueno, el cine dogmático es todo de todo de cámara en mano.
Luz natural y todo esto.
Y todas estas cosas, lo cual lo que hace es empeorar el cine, pero en fin. Aquí... Oye, a los seguidores de
es que eso tienda. También lo del dogma, sí, tenemos 10 reglas que hay que seguir para hacer películas. Es como muy... Es como una industria cultural.
Son unas reglas terribles. Que, hombre, es la búsqueda de perder el cine como arte, olvidarte de que el cine es un arte, y entenderlo como que el cine es una muestra de la realidad. Tal, absolutamente tal y como es.
Claro.
Que la única diferencia va a ser que en vez de los ojos vas a utilizar una cámara. Y que la cámara tiene que ser lo más parecido a la vista, que no puedes pedir una cámara especial. Tiene que ser una cámara de Chichinabo. Y no, pero en fin, hay películas de nivel mayor que se hicieron con cámara en mano, como las de Rec, que Rec está chungo todo en cámara en mano y está bastante... Y luego una muy especial, que es la de Monstruoso, que es la de Cameron.
Sí, que... también. Pero claro, eso ya era una
es,
cámara...
Es cámara en mano ficticia, pero puedes creerte perfectamente que está grabando la situación de la crisis con una cámara de... Con una cámara, pero además... Por el tipo de grabación y todo, por la calidad de la imagen.
Sí, que parece una cámara de por casa.
Exacto, de. Porque además, cuando está grabando el cumpleaños, que la película tiene 25 minutos de. Ya, tío. Estás viendo un vídeo casero.
Sí, totalmente. Sí, duro, sí, sí.
Está muy conseguido. Y luego, pues, integrar los efectos y todo. Y que no, y que no diga, vale, sí, bien. Hasta aquí. Y que se vea solo el bobo. El verlo un segundo y que el tío tire a correr y diga, sí, es normal. Ha visto un bicho enorme y tira a correr. No se va a quedar enfocando.
Sí, exacto.
Como en Godzilla americano. ¡Oh!
¡Oh! Me da igual que me chafe, pero yo lo grabo, aunque luego va a reventar la cámara y no va a servir de nada, pero yo... Sí, sí. Bueno, ¿y qué más? Bueno, siguiendo con el tema de las mafias, luego vi la primera película como director de Robert De Niro.
Vaya,
¿cuál? Una historia del Bronx.
Ah, es verdad, hostias.
Que es del, no 90, sabía, del 93, bueno, cuenta la historia del pequeño Calogero, hijo de Lorenzo, que es Robert De Niro, un humilde conductor de autobuses. Hay que mover la mano. Y bueno, pues Calogero de pequeño presencia el asesinato por parte del mafioso local Sony a un hombre que está intentando aparcar y bueno. Y bueno, pues está muy bien buscado el tema de que el chaval vive bajo las reglas del padre, de sus padres, de no vayas por ahí, quédate con nosotros, no te metas en este mundo, no. Pero el chaval pues idolatra al mafioso local Sonny, y digamos que muestra cómo va creciendo con la educación tanto del padre como la de Sonny. Pero a medida que va avanzando la película te vas dando cuenta que el propio mafioso le intenta inculcar los valores de que del respeto, de la familia y tal, y que no vaya por el lado fácil del gatillo y de las palizas. Y entonces pues va creciendo junto con su padre y con el otro, ¿no? Y bueno, pues el padre lo desaprueba totalmente, que vaya... Pues claro, tienen el lugar social de los mafiosos, el bar, lo tiene justo debajo de casa. Era inevitable.
Que están todos fumando en la puerta.
Exacto,
la siempre. La estampa clásica, y todos ahí...
Con la silla entre las piernas, jugando a las cartas y tal, tirando los dados, haciendo apuestas y tal, ¿no? Y está muy bien, la verdad. Bueno, el... Me lo he apuntado, es Chad Palminteri, que es el que hace de Sonny, seguro en cuanto lo veáis lo reconoceréis. Y Joe Pesci, pero típico de las películas también, bueno, Casino, creo que estaba por ahí, Casino, es el típico bajito loco, asesino que va con el bate en mano siempre, pero no lo reconocí en la película, cuando lo leí ayer, buscando el nombre de los actores, y, uy, Joe Pesci, no me había quedado. Y bueno, pues la película se centra sobre todo en la adolescencia del chaval, ya cuando crece, y la relación con el amor, la lucha de bandas también entre el Bronx, los negros del Bronx y los espagueti de...
El espagueti, ¿no?
De las zonas... Realmente, de Little Italy, ¿no?
De Nueva York.
Y bueno, y como el chaval pues se va dando cuenta realmente de qué es lo que realmente importa y que... Bueno, va aprendiendo de los dos, de las estrictas normas del padre y de los otros. ¿Qué más?
Genial, genial.
Valores de respeto, eso sí, al que aparca y tarda mucho lo mata.
Hombre.
Pero sí, respeto, gatillo. No, bueno. No tires de gatillo.
No, lo del tiro, pues, de hecho le preguntan a No, oye, lo de la pelea porque has matado a este tío, ¿ha sido por el parking? La plaza de aparcamiento, y le dice él, no. O sea, lógicamente no era por eso.
Vale, vale.
Porque bueno,
yo aparcando en línea,
la típica escena de mafiosos que de repente está todo tranquilo y de repente aparcan dos coches, salen los dos tíos y empiezan a pegarse dos tíos. Uno con un bate y el otro a puñetazo limpio. Y llega el Sonny y ¡pam! Le pega un tiro y ya está. Bueno, le pega dos. Y luego tres para matar.
Hombre, eso es...
Saltando del cine de mafia y policíaco, pasamos al robo de guante blanco. Vi El último golpe con Gene Hackman y Danny DeVito, del 2001, y la película es de David Mamet. Está bien, es, no, es el típico ladrón de guante blanco, Gene Hackman, que está protegido por Danny DeVito, que es el que le encarga los trabajos y no le paga el último, y entonces pues digamos que le engarfia de una manera que no puede huir. La única salida que tiene es huir del país, pero decide hacer el último golpe y jugársela a Danny DeVito. Bueno, tienen que robar un cargamento de oro suizo que llega en avión, y bueno, pues lo típico en estas películas, ¿no? Intentar estafar a tu jefe, por así decirlo, a tu protector, intentar escapar del país y encima llevarte la pasta, ¿no? Está bien, y juegan mucho... En este tipo de películas siempre es habitual que te hagan ver algo que luego no es, rollo Ocean's Eleven, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, ah, no, pero es que estaba grabado y tal. En este caso es otra forma de dar la vuelta, de que crees que sí, pero luego es que no, y luego al final es que sí, y además de otra manera que no te esperas. Y está bien, dentro de lo de eso, pues bueno.
Este tipo de películas nos enseñan que si alguna vez viene tu antiguo jefe y te dice que des el último golpe, normalmente te va a timar. Porque sí. Siempre que te llaman, no, oh, tal, no, yo me he retirado, no, no, un último golpe, qué tal.
Y ya sabes que te va
siempre,
a
robar. Siempre se la juega.
Claro, claro, porque es el último, claro, tienen que aprovechar al máximo y al final película, retirarte, ¿cómo? Para que no hagas tú por tu cuenta nada, claro. Sin que yo me lleve parte.
Exacto.
Y luego ayer por la tarde pues vi la de Michael Clayton del 2007 de Tony Gilroy.
Buena película.
Con Josh Clooney, Tilda... Tilda Swinton, que es la misma de Quemar después de leer, que es la mujer del John Malkovich, que hace un papelón aquí también, que y Sidney Pollack, por cierto, una de las últimas películas también que rodó.
¿Cuánto duraste en el final?
¿Cómo?
La secuencia final, ¿cuánto duraste?
¿Cómo que cuánto
duraste? Viéndola.
Hasta el final. Mi padre le decía, hostia, esta música no mola. Alguien tiene que pasar algo, seguro que se gira el taxista y le pega un tío.
Exacto.
No, bueno,
no, pero tiene mucha carga emocional esa, sí, esa secuencia.
No, no, la secuencia final es cuando ya empiezan a aparecer los títulos de crédito y ya está. Es un viaje en taxi y ya está,
vale,
¿no?
Vale, vale.
Pero claro, estás pendiente de...
Una toma de...
Desde cuando acaba, se mete George Clooney en un taxi y dice, tome $50 y conduzca. Y ya está. Y entonces empiezan a aparecer los títulos de crédito y simplemente enfocan a George Clooney en el asiento de atrás.
No, pero después, después de ver toda la película tiene...
Sí, tiene mucha carga.
Sí, sí, o sea...
Que piensas que va a pasar algo, sobre todo por la música y porque te lo estás esperando. ¿Sabes?
No, y que además después de todo lo que ha pasado dices... Pégate el viaje en el taxi.
Bueno, la...
Sí, sí, un spoiler sin piedad, vamos.
Exacto.
No. Spoiler de los títulos de crédito, tampoco. Bueno, rápidamente, cuenta la historia de un bufete de abogados que trabaja en más de 60 países con la trillonada de empleados y que llevan el juicio de U-North, una compañía encargada de elaborar productos químicos para la Tierra que ha producido más de 400 muertos por intoxicaciones y tal. Y entonces, como lo van intentando tapar, ¿no? Y van a juicio directamente. Y el jefe supremo del bufete de abogados tiene un problema mental, es maníaco depresivo.
Sí.
Y entonces se le empieza a ir la pinza y empieza a contactar con la parte demandante para llevar el juicio por su propio cauce, para hacer justicia de verdad y que su propio bufete no pudiera tapar todo el escándalo de las intoxicaciones. Y Michael Clayton es... el hombre lobo de Pulp Fiction, el solucionador de problemas.
Soluciona problemas.
Sin matar a nadie. El que si te tiene que conseguir una orden de alejamiento, tal. El que lo limpia todo, pero en plan legal, ¿no? Tiene familia también policía.
Hombre, claro.
No faltaría más.
El hermano.
Y bueno, pues empiezan a descubrir que este hombre, pues había el Tom, que es el jefe de los abogados, o digamos el más brillante de todos ellos, que es el que se le está yendo a la flapa, pues. Tiene muchísima documentación, tiene un memorándum especial, concreto, que es la clave de todo, en el que explica que ese producto era muy perjudicial para la salud y tal, había hecho 20.000 copias, bueno, una barbaridad. Y entonces él, como va investigando por su cuenta, el bufete de abogados, esto es un detalle que me gustó mucho, que sí, trabaja en 60 países, es una gran empresa, pero no se dan cuenta de que el que está intentando solucionar el problema, que es Michael, bueno, al menos investigar a ver qué está pasando y cómo poder arreglarlo. Pues lo toman a él como parte de amiga del otro, que es el que está intentando fastidiar a los a los del bufé de abogados y tal. Y a mí me gustó mucho por este rollo, ¿no? El de la investigación y tal, el que se ve él implicado.
Claro, claro, es que ir muy de freelance, digamos.
Exacto.
Extremadamente. Porque está tan salido.
No es socio del bufé de abogados, a él le pagan por servicios. Y claro, el verse implicado directamente en la trama, porque era muy amigo de este abogado. Y claro, esto ya, la única solución que ven en el bufete es directamente contratar a asesinos para cargarse al abogado y que deje de...
Claro,
y cómo se va viendo perseguido por esto sin saberlo. Y hasta que, bueno...
Está bien.
Está muy bien, muy bien, muy bien.
Thriller ahí.
Y la Tilda Swinton... que hace el Karen, la, digamos, una de las grandes también del bufete de abogados, que hace un papelón también. El final es la cara.
El final es
espectacular.
Es,
está muy bien, muy bien, y además sorprende. Porque no te lo esperas y lo consigue.
Sí, 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 sí. Es,
y en estos últimos 5 minutos de programa.
Ya ves, ¿eh?
Ah, anoche,
o sea, monográfico cine.
Ya que me tengo que ver la alquería blanca y engancharme por culpa de mis padres, porque lo ven siempre.
Sí, los míos también, pero yo me niego.
Ah, ayer empecé a ver la de Ernesto Alterio, la de La chica de ayer.
Ah, muy bien.
¿Era la de Televisión Española?
Antena 3.
Ah. Es que en Televisión Española estaban haciendo una con Santi Millán, Fernando Tejero, que hacen de El Sordo, El Mudo, El Ciego.
Ah, esa es la de Va a ser que nadie es perfecto, esa la vi en su momento.
Vale.
No, pero de ayer es una serie que acaba de empezar ahora. Que es,
vale.
Hicieron 6 capítulos de la de...
Sí, hablan...
Doctor Mateo.
Y de Lost también, ¿no? 6 capítulos empezaban ayer.
Ah, ¿vale? Bueno, sí, pero eso los hicieron de tirón. Yo me refiero a lo largo de las semanas. Y esto va a ser empieza la temporada esa de La chica de ayer con Ernesto Alterio, que en fin, no suele dejar frío a nadie. La verdad.
No,
es un buen actor, pero una sí, familia de buenos actores.
En un zapping lo vi, algo así, pero... Claro,
entretenida, no está la serie de... No, entretenida.
Vale. Pues después de La alquería blanca, afortunadamente, siempre Canal no pone alguna película interesante. Ya pero creo que han acabado ya con el ciclo de cine de western. Creo que ya las he visto todas.
Después de 25 años han terminado.
Sí, sí, sí. Ojo, por las tardes
no, 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 por las tardes aún siguen. Ahí han vuelto a repeat, ¿vale? Pues hicieron una que se titula El fin del romance, de The End of the Affair, del 99, de Neil Jordan, con Michael, con música de Michael Nyman. Entonces me quedé porque siempre que escuchas música dices, oh, está muy bien Michael Nyman, que ha hecho la música. Uh-huh. Con Ralph Fiennes y Julianne Moore y Stephen Rea.
Rea.
Y cuenta la historia, está basada en una novela también, creo que es un remake del 55, de una película ya que se hizo sobre este tema. Y bueno, pues cuenta la historia de un matrimonio estéril, que no hay manera, y ella es una viva la vida. Durante el 39, en 1939, justo antes de, bueno, prácticamente empezando ya la Segunda Guerra Mundial, durante los bombardeos de Alemania sobre Londres, y el Ralph Fiennes pues se enamora de la chica, de ella, que es Julianne Moore, que se llama Susan, y entonces establece una historia de amor muy fuerte, en el que los celos, el aburrimiento y la guerra pues condicionan su relación, la que, pues eso, es mucho amor y tal, pero los celos son inevitables porque ella vive con su marido todavía. Y bueno, sobre todo el trasfondo de la guerra y la religión, la fe y la pasión se entremezclan en conjunto.
Una vorágine de sentimientos.
Me cansó, la verdad, porque llega un momento que dices, bueno, va. Hace mucho,
palaga, ¿no?
Mucho flashback, mucha repetición de la misma secuencia, uh-huh, desde distintos puntos para explicarte por qué ha pasado eso. Y luego pues ya con el rollo de la religión, del cristianismo y de la fe que salva al protagonista de la muerte segura y tal. Y pero bueno, lo que se ve, lo que es la relación de amantes, está conseguida, sí. A los 5 minutos de empezar ya estaban en la cama, a los 10, a los 15. Luego como te repiten la misma cena, pero otra vez. Pero como eso, como en esa época todavía, o sea, los celos, sobre todo, carcomen por dentro al protagonista y tal. Y bien, y ya está, no he visto nada más.
Ah, vale.
Bueno, solo he visto hace pedir.
Os recomiendo todas.
Gracias, Bruno.
Por Dios.
Hostia, qué sesión te has pegado, ¿eh?
Sí, no, pero claro, es que
creo que es desde 25 o y media, ¿no? Desde y media, ¿no?
No, claro, es que
pam.
Claro, el lunes, desde el lunes. Que no.
Ah, yo bueno, claro.
Claro, no tenemos programa y luego ya al final. No, pero además he visto menos de las que podía haber visto.
Sí, cierto.
Es que no. Se me han ido olvidando.
En mi casa entran cada fin de semana tres películas de videoclub, de las cuales suelo ver una o ninguna. No por nada, sino porque la sesión de cine de las 7 me viene fatal.
Vale.
No sé, porque acabas a las 9 y media, a las 10 a veces y no has hecho nada.
Te pilla mal, sí, sí.
Entonces, la de Michael Clayton al final la vi a última hora porque, mira, no tenía plan. Y
no, pero eso es bueno, tío.
Cultura, más la distinto, las otras ya, pues 9, 10, 11 películas.
No es un día de.
Si tuviera un cine en casa, tío. También,
No, pero. Sí, la sesión de cine de policíaco es de CineTube, o sea, el sofá de mi casa, mi habitación, ordenador y puntos.
Vale. ¿Cuándo hacemos una sesión de Evil Dead o de Fist o
sí,
en el cine?
Sí, decir que Evil Dead aún están ahí pendientes.
Estamos pendientes de. Multitud de películas.
Se me va a velar el Avi, ¿no? Ya me va a estropear. Se va a llegar, se va a caducar. Bueno, pues esto ha sido la cucharilla de este lunes. La semana que viene volveremos si no pasa nada. Y probablemente ya la semana que viene estaremos contando las horas para el DDB. Sobre todo yo.
Vale.
Intentaré contarlo lo mejor posible.
Este año con crisis.
Sí.
Así que, pero bueno, no esperéis lo mismo que siempre. No, sí.
No, yo
creo lo mismo, pero
yo este año lo veo bien. Dentro de lo malo, está currado. Echamos de menos el ciclo de cine, que sobre todo, pues, el día de B también tuvo su origen en el ciclo de cine, la música de autor también. Y este año, pues, no ha podido ser, porque para hacerlo mal, mejor no lo hacemos, y dedicamos el dinero que nos queda para otras cosas más interesantes.
Eso lo tenemos que hacer nosotros, tío.
Sí.
Hacerlo mal.
Bueno, familia, ha sido un placer estar con vosotros aquí. Volveremos la semana que viene. Nos veremos y nos oiremos aquí en la
cucharilla. Y como no nos afecta la crisis porque no cobramos,
pues exacto.
La calidad será igual de mala.
Vale, pues, cuidaos el pelo y hasta la semana que viene.
Hasta luego.